Fito Páez,
otro rosarino. Rosario ha pillado siempre gente impresionante, ¿eh? Nos ha dado gente muy talentosa y sobre todo muy entrañable con nosotros. Quien conoce Rosario sabe, dice que se parece mucho a Montevideo. Y en lo que ves personal, que no conozco a Rosario, pero sí conozco muchos rosarinos, en oportunidad de los encuentros en el verano, en la capilla, la gente de Rosario es una gente muy entrañable y muy cercana. El capitán Piluso, un personaje de Olmedo, y Piluso era lo que cantaba Fito. Esto es el Circo Beat, ¿no? El disco Circo Beat, uno de los mejores discos de Fito Páez. Y viene como cortina sentimental el encuentro con Alberto Olmedo. En realidad se llamó Alberto Orlando Olmedo. Nació el 24 de agosto de 1933. O sea que la noche de la nostalgia de este año estaría cumpliendo 74 años. En el humilde barrio Pichincha de la ciudad de Rosario, antiguamente la zona roja de esa ciudad, con prostíbulos y bares de mala muerte. Y el negro, de hecho, siempre recurrió a eso, siempre hizo referencia a los lugares de nacimiento. Por supuesto que por el absurdo, ¿no? Vivió con su madre, Matilde Olmedo, en Tucumán 2765, en el barrio Pichincha. A los 6 años, además de concurrir a la escuela 78, trabaja en una verdulería y carnicería en la calle Salta 3111. A fines del año 54 decide viajar a Buenos Aires para probar suerte. En mayo de 1955 ingresa como switcher al Canal 7, Argentina de Buenos Aires, por la referencia de su amigo Pancho Guerrero, conocidos ambos en Rosario. En Rosario, quise decir, switcher. En la cena de fin de año en la que se reúnen las autoridades y el personal del canal, Olmedo realiza una formidable improvisación y Julio Bringer Ayala, director de la emisora, le ofrece trabajar como actor. Tenía en ese entonces 22 años, como decía. Una semana después de la cena, debuta en la Troupe de TV, programa dirigido por Pancho Guerrero, en el que trabajaban María Esther Gamas, Memí Lacerre, Tincho Zavala y Rodolfo Crespi, entre otros. Además comienza a hacer monólogos y pequeños sketches en la revista de Jean Cartier, donde surge el personaje El Profesor de Locutores. En 1957, el productor Julio Moller le ofrece protagonizar un ciclo infantil los sábados a mediodía y nace Joe Bazooka. El programa dura 3 años, pero Olmedo no deja de trabajar como técnico. El 12 de marzo de 1958 se casa con Judith Jaroslavski. El 3 de diciembre de 1959 nace su primer hijo Fernando, aquel que falleciera, ¿se acuerdan?, en el accidente de Rodrigo. Mismo año del cantante Rodrigo, yo me refiero. Mismo año en que se estrena Gringalet, película, 1959, repito, en la que debuta como actor cinematográfico interpretando un papel secundario. Y el camino cinematográfico que además lo ve con, no podría contar ahora las películas, pero mira, una, 1959, y la última fue en 1988. Fue Atracción Peculiar, la última. A mitad de camino, en 1973, aparece Los Caballeros de la Cama Redonda, que me parece así, genial. Pero es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 películas. Una máquina de laburar en el Olmedo, qué disparate, ¿eh? En 1960 comienza El Capitán Piluso en Canal 9, ciclo que dura más o menos 3 años en ese canal. En el 65 el programa se emite durante un año en el Canal 7 y a partir de 1967 se presenta 2 años en el Canal 2 de La Plata. El 19 de marzo de 1962 nace Marcelo, su segundo hijo, con esta señora Judith Jaroslavski. Antes de seguir con la historia del negro Olmedo, escuchemos entonces el primero de los audios que tenemos para compartir con ustedes. En este caso, Me Paro. Álvarez y Borges ratonean en la oficina, entre otras cosas, mientras le pasan la factura a la secretaria del capo, que era Silvia Pérez.
Que nos peleamos cada vez que estamos bien. Cada vez que lo encontramos, lo volvemos a perder. ¡Ah! ¿Te gustó de pico? ¡Este es el tema, estoy por grabar!
¡Vení! ¿No me la escupís un poquito más?
Perdóname, que son... ¿Qué pasó?
No,
¿por qué me gustó? ¿Se te murió el gato?
Pero sí, Guarano, me pensaste bien, ¿eh?
El gato ese que tenía de 47 años.
No seas agresiva. Asqueroso y ordinario. Más ordinario que una peluca de lana sos.
¿Más ordinario que una peluca de lana?
Que te haría falta, además.
Qué guaranga sos. ¿Por qué estás tan agresiva conmigo? Conmiga. ¿Viste lo que fue el golpe?
Sí.
Con la lapicera acá me la clavaste bien.
No mientas.
Venía con tantas ganas de invitarte esta noche. Hoy me siento tan triste, tan solo.
¿Por qué estás?
No sé, no estoy bien.
Estoy tan bien, pero ¿qué te pasa?
Tenía ganas, no sé, algún complejo, una falta de cariño, pienso.
¿Falta de cariño?
Y pensaba invitarte esta noche a casa.
Me digas.
Había comprado una botella de champán, una botella de whisky, una pelota... Una guitarra, un piano.
¿Qué vas a hacer con todo eso?
Después que me tomaba el champán y la botella de whisky, me daba lo mismo estar con vos, tocar la guitarra, jugar a la pelota.
Ya me haces reír. Porque no creo que sea guarango. ¿Sabes qué creo? Que decís todo eso para disimular. Porque a esta altura de tu vida creo que no puedes hacer nada.
¡Oh! ¡Qué agresividad!
Además, ¿querés que te diga otra cosa, no me querido? Digas más. Creo que son más ignorantes que un gallego con amnesia.
Bueno,
tranquilo, anda con aquel que es igual que vos. Tranqui, vamos.
¿Qué tranqui? Gracias, la chiquilina, tranqui. Pero por favor, esta cobata. ¡Cocina económica!
¿Cocina económica? ¿Por qué, Álvarez?
Porque es viejita, pero todavía caliente.
Poesía.
Dios mío.
Márquez. La avenida Márquez.
¿Qué Márquez? ¿Qué está diciendo?
Quiero decirle que le queda muy bien. Bienvenido, fino. Ni siquiera Sócrates borracho se lo hubiera ocurrido. ¿Sabe cómo la llaman también?
No.
Sándwich de miga.
¿Por qué?
Porque está en toda la fiesta.
Qué fino, ¿eh? Los felicito muy bien.
¡Vamos a sentar!
¡Claro, eh! ¡Claro, eh! ¡Claro,
ya que te arrancamos!
¡Vení acá! ¡Mirá lo que me están haciendo! ¿Qué? ¡Pero qué guarango son!
¿Y qué lengua tenés? ¡Qué lengua!
¡Y porque la tuya es divina! ¡Andá, mirá!
¡Andá! ¡Defendés a la
andá,
gente! ¡Déjela, Álvarez!
¿Me van a sentar? ¿Me hacen el favor?
¿No te gustaría que nos quedáramos?
¡No! ¡De ninguna manera!
¡Sí, vamos!
¡Sin anteojos te queda muy bien!
¡Mucho más lindo!
¡Suélteme! ¿Qué ¿pero qué es este toqueteo? ¿Qué le pasa?
¿Qué toqueteo te gustaría toquetear?
Esta mano vale oro.
Pero hazme el favor, basta.
Esta y esta.
Que hablaran, Álvaro.
¡Ay! ¡Ay!
Venga, vamos a sentarnos.
¡Cállense la boca!
Siéntese.
Saco mi vieja y legendaria lapicera. Y ahora sí. Hoy voy a los crucigramas. ¿Sabe que me está volviendo loco esto, no? Hoy tengo una difícil, de 10 letras.
A ver.
Y termina... ¿Sabe que es un artefacto eléctrico y a pilas que causa placer? 10 letras y termina... ¡Lador! 10 letras, lador.
Artefacto que produce placer.
Oh, ay.
Ventilador. Ventilador.
¿No tiene una goma?
¿Qué puso usted?
Ese es lo que traen de Taiwán.
Álvarez y Borges, sin duda, de las cosas más descacharrantes de este personaje, que tenía en la improvisación uno de sus fuertes, la fortaleza de Olmedo era la improvisación, sumada al gesto, a la gesticulización, al mimo que había en este personaje, de no muchos amigos, pero que generó una dependencia en los actores que andaban con él, tanto así que después de eso, por lo general, quedaron en el espíritu completamente. El 30 de marzo de 1964, el Negro Olmedo ingresa al elenco de Operación Jaja, un programa de Gerardo y Hugo Sofovich, cuando estaban juntos los hermanos, en Canal 11. Ese mismo día debutan Javier Portales y María Rosa Fugazot. El 26 de julio del mismo año nace su tercer hijo Mariano. Asimismo, en octubre se separa de su señora, con quien había tenido estos tres hijos, Judith Jaroslavsky. Al año siguiente, en enero, comienza el programa Un Verano con Olmedo, donde vuelve a ser protagonista de un ciclo con dirección de los hermanos Sofovich. El 23 de septiembre de 1967 se casa con Tita Rus. En el 68 nace Javier, su cuarto hijo, esta vez con Tita Rus. En el 70 nace su única hija, Sabrina. Este negro sí que podía. El 3 de diciembre regresa a Canal 11 con las 36 horas de Olmedo, una emisión a beneficio de la Casa Cuna y del Hospital Argerich, donde bate el récord de permanencia en cámara. En 1972 comienzan los ciclos del Chupete y Fresco y Batata. Fresco y Batata es lo que para nosotros es Martín Fierro. En realidad conduce Membrillo y Queso para nosotros, conduce de Batata y Queso Fresco para los argentinos. Ciclo junto a Jorge Porcel, ambos en Canal 13. Escuchemos entonces encuentros muy cercanos entre Porcel y Olmedo.
Acá tengo una fortuna. La autorización de todos los jugadores del seleccionado para venderlos en el exterior. La autorización de los clubes y otras 100 autorizaciones más de jugadores. Y todas las que voy a tener todavía. ¡Vamos a inundar Estados Unidos!
¿De qué?
De jugadores. Se los ve acá y luego los venden en Estados Unidos.
¿Y el fútbol argentino?
Pero si en eso somos ricos. Acá tenemos los semilleros, tenemos las divisiones inferiores, tenemos los potreros. Vos mismo, ¿de dónde saliste?
De un semillero.
Bueno, ¿y por qué dejaste?
Porque no pasaba por el túnel.
Bueno, y entonces tuviste el llamado de que es del teatro, porque el teatro te gustan los aplausos, las flores, los bombones, los telegramas.
¿Y el fútbol argentino?
No tengo que salir de los semilleros, los potreros, las divisiones inferiores. Vos mismo, ¿de dónde saliste?
Del semillero.
¡Basta! Pero no quieren ser ricos. No quieren tener un teatro.
¿Y el fútbol argentino? ¿Para qué queremos un teatro?
¿Cómo para qué? ¿Para tener mujeres? Dime una cosa, ¿vos tenés mujeres?
No, no.
Bueno, cuando tengamos el teatro, entonces van montones de mujeres. Vas a tener un harén con esa sonrisa, con esa carita hermosa que tenés. Todas las mujeres para vos.
¿Todas para mí?
Sí, todas para vos.
¿Y vos no tenés?
No, eso no tiene importancia, vos sabés que...
Agárrate, bueno, acá te voy a dejar en banda. Agarrá.
Mira, porque eso fue nada más, ¿eh?
Sí.
Y agarraste a Rubí.
No, esa sí. Rubia es mía, agarra otra.
En esa suerte de parejas cómicas siempre aparecía quien levantaba el centro y quien cabeceaba y la metía adentro. En este caso se dieron cuenta que por lo general era el Olmedo que levantaba el centro para Porcel. Una pareja increíble de la comedia argentina. Increíble. Pero luego cuando el Gordo se va para Miami y empieza con su camino entre la religión y no me acuerdo cómo era el tema, empieza la pareja, otra de las grandes parejas históricas de Nero Olmedo, pero en este caso con objetivos o con roles distintos, y es la pareja con Portales levantando del centro, Álvarez, para que el Nero cabeceara la metiera sin lugar a dudas adentro, y no queda nadie de ellos, es increíble. Es increíble, porque aparte hay gente joven. En julio de 1975 debuta en el Teatro de Revistas en el Maipo junto a José Marrone, Pepito. En el mismo teatro se presenta en su primera revista con Jorge Porcel, dirigida por Gerardo Sofovich. El 4 de mayo de 1976, ya con la dictadura argentina en el gobierno, el primer programa del año del Chupete se anuncia la desaparición física de Olmedo, y una semana después, como consecuencia de la broma, se levanta el ciclo. Protagoniza junto a Susana Jiménez, otra de las parejas inolvidables, el ciclo Alberto y Susana en el Canal 13 de 1980. El 19 de junio se estrena A los cirujanos se les va la mano, primera película de Cuarteto Olmedo, Susana Jiménez, Porcel y Moria Casán, dirigida por Hugo Sofovich. 1981 comienza el programa No toca botón, y acá se paraliza la historia de la comedia de la risoteca del Río de la Plata. Fue en Canal 11, en julio del mismo año, que se separa además de su mujer Tita Rus. Attention.
Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va...
Aparecía esta música, sentía esto en la televisión y se paralizaba el Río de la Plata entero para poder ver al Nero Olmedo tirar las cosas libertadas que se olvidaba, sin lugar a dudas, y de las cosas nuevas que salían espontáneamente. ¡Savoy! Los zapatos permanentemente nuevos, los trajes, las pinchas, los chivos. Vendía fideos en cámara. Un maestro. Hasta en eso era impresionante, ¿no? Increíble. Uno de los primeros personajes de Noto Cabotón, a mí no me gustaba mucho, pero el que aparece es el curandero brasileño, el Chanta, Mano Santa.
Buenas tardes, señorita.
Buenas tardes, señor.
Bien. ¿Quisiera ver al maestro?
Ay, el maestro no puede atenderlo, está meditando.
¿Cómo?
Me dijeron que le diga que el maestro está meditando, que no lo va a poder atender.
Bueno, pero que deje de meditar un poquito y que me atienda, señorita, porque estoy muy apurado yo.
Uf, voy a hacer la prueba, no creo, porque él cuando medita, medita, ¿eh? Así
bueno,
que voy a ver.
Muchas gracias, señorita, ¿eh?
De nada. ¡Maestro!
¡Vamos! ¿Por qué, Jorge, le pone al jambonón tantas cosas? ¿Cómo que? Jorge y José de la Casa de Libertad le ponen al jambonón cosas.
¿Qué pasa? Por favor, maestro, estoy muy apurado.
A la segunda puerta a la derecha, pero llevo un extractor por hoy, creo que queda.
No.
Maestro. Soy su nueva secretaria de acá de la casa. ¿Secretaria? Me mandó la Zoraida.
¿Zoraida? ¿Qué pasó con Zoraida?
No podía venir.
¿Gatián? ¿Cómo?
¿Cómo?
Así que no está, Zoraida.
No está, me mandó por hora, pero yo soy muy buena, muy eficiente. Bien. Ya va a ver.
Así me gusta.
Dígame qué quiere que haga, que limpie.
Bien, vas a atender las cosas acá, lo que sí.
Atendémelo siempre bien a ese hombre.
¿Le limpió la alfombra?
Limpió la alfombra, pero no la sacuda.
¿Le limpió
la alfombra al enano? No, me lo andé toqueteando.
Después, cuando tenga confianza, es posible que comencemos la lucha con él. Pero por ahora, dejémoslo ahí. Atendeme la bola. Limpiame, lustrame la bola. Tranquila. Bien, ¿qué te pasa, Richard Harris?
Necesito un amuleto, maestro.
Pero para tanto problema. Pero ya te lo estoy dando el amuleto.
Bien.
¿Para qué lo querés?
Sí, pues para muchas cosas.
Este es para suerte nada más.
¿Para suerte nada más? No, pero lo prefiero para muchas cosas.
Ah, ¿para muchas cosas como
qué? Sí, pues, por ejemplo, que me dé salud, que me dé mucho dinero, que pueda viajar por todo el mundo, que pueda ser un gran pintor, ¿me entiende, maestro? ¿Eh? Que tenga mucho dinero, que me saque la lotería una vez por año, que sea una vez por mes el pro de yo solo, ¿me entiende, maestro? ¿Eh? Y además, tener una buena mujer, conseguir una buena mujer, linda, hermosa, con la cual pueda casarme y sea multimillonaria en dólares. Nada más que eso, maestro.
Pero vos, sos loco, mi amuleto apenas te da un poco de suerte, nada más. ¿Dónde vas a conseguir un amuleto así?
Ah, ¿esto sirve para las otras cosas?
Nada más. Ah, ¿sí? Entonces me voy aquí a la vuelta, que hay un Mano Santa que da unos amuletos que sirve para todo.
¿En serio?
En serio.
Comprame dos, toma. Toma la plata. Comprame dos.
¿Grande o chico?
¡De los grandes! Sí, sí. Apurate, ¿eh? Sí, sí, comprá, sí. Aunque sea uno de los chicos, si no quieres.
Mira vos, todo lo que da, che, ¿cómo no lo sabías de eso? ¿Vos no estabas enterada tampoco?
No, pero algo pasé, Dios.
¿Quién se peina?
La otra que revolvió. ¿Y vos? También. No, no, no. Es tu gusto. Acá la... Acá...
Vamos, quedo contento. Así que, ¿te gusta mi trabajo?
Ay, sí, maestro. ¿Qué ambiente?
¿Qué ambiente? Viste, acá no es fácil. A este ambiente no se consigue con facilidad. Ay, si este muchacho me consiguiera todo esto que le estoy pidiendo, yo ese amuleto me trajera esa suerte, sería tan millonario como él dice, qué lindo. Se cumpliría el sueño de mi vida.
Ay, maestro, qué suerte. ¿Y cuál es tu sueño?
Grande.
¿No? Mm. Europa. Oriente, exótico como su cuarto. Dígame cuál.
Pone un cabaret en Dock Sud.
Ay, maestro.
Ahí, papá siempre lo quiso tener. Y yo le voy a dar el gusto. Un día, cuando tenga mucho dinero, voy a poner un gran caballo.
Me vas a llevar a hacer un numerito, ¿eh?
Sí, ahí vas a hacer algún...
De cancán.
Algo, a un peso vas a hacer.
Bueno, mira, me caíste bien. Ahora te voy a mostrar algo que solamente lo tengo reservado para Zoraida. Pero hoy te voy a mostrar algo.
¿La calcetera? ¿La calcetera?
Sí, tengo la casetera, hoy me han traído un material nuevo.
¡Pinocho!
Un primo de Pinocho.
¡Ay, no es! ¡Ya me voy!
¡Vení! ¡Vení, que te va a volver loco! ¡Vení! Anda, anda,
chapeando.
Poneme unos dinos de la arena.
Sí, maestro.
Anda, poné la sábana verde. ¡Avianchi!
¡Avianchi! Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentil.
A medida que transcurrían los años, en No Toca Botón surgían nuevos personajes. El dictador de Costa Pobre, parodia de un dictador del tercer mundo. Chiquito Reyes, yo no me acuerdo si el dictador de Costa Pobre era aquel de... No, el General González. ¿Se acuerdan del General González que decía amigo y movía el hombro? Chiquito Reyes, Rogelio Roldán, Rucucú, Álvarez y Borges, como ya vimos, junto a Portales, entre otros. El 18 de diciembre de 1986 debuta con la obra El Nero No Puede en el Teatro Neptuno de Mar del Plata. Durante el verano de la obra bate el récord histórico de asistencia al público a la sala con casi 120.000 espectadores. La resaca de un éxito que había comenzado fuertemente con No Toca Botón. Otro grupo que vivió gracias a las mieles del éxito de Alberto Olmedo, y era Catunga, ¿no? Participando con esto, El Nero No Puede, y estaba en todas las bandas sonoras de las películas de Olmedo. Gana el premio Estrella del Mar, por eso que dije, 120.000 personas en Mar del Plata en 1987. El programa No Toca Botón pasa a Canal 9 y nace el personaje Rogelio Roldán, aquel jefe de cadetes, aquella tragedia humana, aquella suerte de López, jefe de cadetes, que hacía genialmente el Negro Olmedo.
Hasta mañana, señor Holmes. ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Señor Rogelio Roldán! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¿A dónde iba usted que se quería escapar? ¿A dónde iba?
A mi casa, señor.
¿A qué va a su casa? ¿Ya empezamos ya?
Hace 2 años que no voy, señor. Quiero cambiarme los patrocinios. Me dicen que me nació un nene. Mi señora tuvo una criatura. Quiero conocerlo. Hace 2 años que no voy a casa.
¿Y usted va a su casa para esa pavada?
¿Pavada?
Pero por favor, entonces mire usted que todos los nenes que nacen acá en el país usted los va a visitar cuando el tiempo pierde usted. ¿No? Pero si vamos a ver todos los nenes, vamos a ver todos los nenes que nacen acá en el país. ¿Sí? ¿Qué se pierde todo el tiempo? Que vean nenes donde están trabajando. ¿Ya? Sí, sí. No me haga emplear nietos que no quieren emplear.
No, que
estamos, ¿dónde estamos, señor? ¡Rogelio Roldán!
No voy a ir. Voy a verlo nomás.
Además, usted se pierde todo el tiempo comiendo, señor.
Señor, 5 minutos nomás utilizo para comer. Tengo ahí un calentadorcito y hago los fideos en 5 minutos.
¿Qué fideos?
Los unos fideos muy ricos que tienen vitaminas y como yo estoy un poco débil, tengo el hueso flojo, me como eso. Y ay, con vitaminas y vitaminas. En 5 minutos lo como, señor.
Así que usted emplea 5 minutos para comer.
Sí.
5 minutos hoy, 5 minutos mañana, 5 minutos pasado. A los 365 días que tiene el año, son 1.825 minutos que usted emplea. ¿Y quién paga todo esto? La empresa también del señor estaba guiando con...
¡No, no!
¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Estamos con las tablas que digo yo, señor. Señor Rogelio Roldán, no me haga emplear, no quiero emplear.
No lo había pensado.
¿Ya? Ya, está bien. Venga para acá. Mañana voy a tratar de comerlo en 3 minutos. Un poco más crudo, pero los voy a comer igual. Son ricos de cualquier manera.
Señor Rogelio Roldán.
Aún con la bolsa me lo voy a comer.
Le tomo la palabra en 3 minutos.
Sí, señor.
¿Ya?
Sí, señor.
Rogelio Roldán.
Sí, señor.
Y para que usted vea que la empresa está en un estado de compañerismo, ¿me entiende? Que no quiere ser este ocro con su personal, que trata de afincarse todo uno y ser hermandad. Le voy a contar un cuento. ¿Qué le parece? ¿Eh? Espero que se ría, ¿eh?
Sí, señor.
Sonríase y ríase, ¿me entiende? Porque este cuento fue premiado con medalla de oro y diploma en Frankfurt. ¿Me entiende?
Sí, señor.
¿Le cuento el cuento? Ya. Que puede quedar bien con sus amistades. ¿Bien? Ahí bueno. Resulta que Joto...
Esto está lindo, ¿eh?
Todavía no empecé a contar el cuento.
No, ¿qué es esto?
Me está tomando el pelo a mí, pero ¿qué? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?
No. Pensé que estaba eso cuando dijo, estaba Otto. Me gustó la palabra Otto. Me costó gracia Otto, pensé que era el chico.
¡Ríase al final!
Sí, señor.
Otto está pasando unas vacaciones en la Sierra de Córdoba.
Sí,
está paseando por ahí, donde escucha a un changuito de ahí del lugar. Viendo empanadas macho, viendo empanadas hembra, viendo empanadas macho, viendo empanadas hembra. Todavía no terminé el cuento. Estoy por la mitad, señor, déjeme terminar el cuento. No me haga emplear menos lo que no quiero emplear.
No los empleé, señor.
Próximo. Vino empanadas macho, vino empanadas hembra. Se acerca otro y le dice, ¿cuánto vale? Y el changuito le dice, la empanada macho vale 1 austral, la empanada hembra vale 50 centavos austral. ¿Y cuál es la diferencia? Que la empanada de 1 austral tiene huevos.
El changuito era de Calamuchita. ¿Dónde era el changuito? El chico que estaba empanada, Calamuchita. Pero si nos venimos para el lado del Ville, ya es menos el canto, es más suave. Empanada.
¿Qué importa de dónde era el changuito? Si era de Belville, de la falda, de Alta Gracia, de donde sea, de la cumbre. El cuello está ahí en la Sierra de Córdoba, en nada más. En la Sierra de Córdoba es grande, abarca mucho. Yo te estaba paseando por ahí. ¿Qué le tengo que explicar el cuello? Pero no sé qué hacer. Señor, estamos. Se rompió el cuatro. Se lo di, me rompió el dedo, señor.
El huevo, hay mucha diferencia. 1 austral y 50 centavos. Si fuera un huevo de avestruz, se justificaría.
La empanada se hace con huevo de gallina, señor. Y hay huevos en Berlín, en Rusia, en Estocolmo.
Pero no el huevo de avestruz.
El huevo de avestruz también. No me haga emplear métodos que yo no quiero emplear, señor Rogelio Roldán. ¿Ya?
¿La carne era de primera?
La carne era de... La primera y última vez que yo le cuento un cuento. Bueno, usted no cuenta más cuento, ¿eh? Ya está, es lo que ganó.
No.
¡Basta!
Bien, entonces me voy a casa.
¿A dónde se va? Primero tiene que firmar el contrato al director de la empresa, señor. El señor John Patrick Bartholomew, ¿me entiende?
Pero está la mujer ahí.
¿Qué le importa? ¿Qué le importa? ¿Qué le importa a la mujer?
Y esa pared de utilería ni soportaba esos golpes brutales y esos empujones entre... Herholm y Rogelio Roldán, y se caía ese cuadro que subía y bajaba y aparecían cohetes y cada vez aparecía una cosa distinta, detonantemente distinta en este desopilante sketch, que además tenía otro personaje, otro fenómeno, como fue Vicente la Rusa, el pie, el Herholm, el preso con Minguito, ¿se acuerdan? Vicente La Rusa, que tampoco, nunca más, no sé si vive todavía Vicente La Rusa, pero digo, nunca más se vio después de aquellos sketches, después de la muerte de Nero Olmedo. Y era impresionante, la verdad. En 1988, protagoniza en Mar del Plata la obra Éramos tan pobres, dirigida por Hugo Sofovich. Fallece el 15 de marzo en la ciudad balnearia de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, tras caer del balcón de su departamento en el piso 11. Yo pensé que en el noveno piso, mirá vos. Ocasión en la que se había estado consumiendo cocaína. La testigo fue su compañera Nancy Herrera en ese final. Yo me acuerdo que estaba en La Pedrera y con Lila en ese momento, Lila Terra en ese momento fue la que me dio la noticia en la mañana, y éramos absolutamente fanáticos de Nero Olmedo, y bueno, fue como esa nube permanente en ese final de verano. La muerte de Nero Olmedo fue impresionante. Pero ese personaje, Éramos tan pobres, sale de un sketch que hacía con Portales. Ese sketch era en la oficina, el jefe era Portales, que además seducía a su secretaria, con pieles, con joyas, con todos los caprichos, secretaria que era Silvia Pérez, y él, el pelado, el más alcahuete de todos, era el que competía con otro uruguayo, ¿cómo se llamaba el uruguayo? No me acuerdo. César Bertrán, bien, Pablito Bertrán, ese que dijo, ¿es algo tuyo? No sabes si es nada, ¿no? Gracias por soplarme, Pablo Bertrán, el César Bertrán, que competían siempre a ver quién era que iba a ir. Y Pérez, el personaje que hacía en el Olmedo, era el más alcahuete del mundo, el que robaba la información para presentar después las soluciones a su jefe.
Esta noche vamos a ir a nuestro nidito de amor. Y allí juntos yo te voy a sacar y poner la ropa.
No, papito, me encantaría, pero no podemos ir al nidito de amor.
¿Cómo que no podemos?
No podemos, estoy harta de tener ese bulín. No me gusta, no me lo puedo.
No, no le digas bulín, no le digas bulín. Que tiene de todo, tiene cama, tiene espejos en el techo, sí, tiene inodoro, tiene bidet. Todo lo necesario para una familia.
No es verdad, señor, porque le falta el mate. No tenemos mate.
¿Y a mí me decís que no tenemos mate?
Sí, papito.
No pienso como son locas realmente.
¿Por qué?
Decime a mí que no tenés mate, me tenés a mí.
No, pero ¿qué tiene que ver? A mí los días de lluvia me gusta tomar mate con unos bizcochitos. Ah, los bizcochitos los puedo ir a comprar a la panadería.
Ah, tomar mate de tomar.
Y sí, ¿de qué va a ser?
¿De qué vamos a ir a tomar mate o a mamá?
Y también. No, después te gusta tomar mate y ver cómo cae la lluvia. Vos no sos romántico, papi, ¿eh? Vos tenés que conseguirme un mate, que no es difícil. Y yo me voy a comprar la ropita, ¿sí? Y ya
está bien, está andando. ¿De dónde saco un mate yo?
Y la solución a los problemas del jefe siempre la tenía el servicial Pérez.
Señor, lo que estoy acá es para pedir un gran favor, ¿o qué?
¿Un favor? ¿Qué favor?
Señor, mi mujer es uruguaya.
¿Y qué tiene que ver eso?
Es uruguaya y tiene la costumbre tanto uruguaya como argentina de matear, como los paraguayos, meta mate, todo el día con el mate. No es que sea malo el mate.
No,
a mí yo también soy matero. Pero lo que pasa es que también toma como 10 gramos por día y tengo que le haga más.
Claro, que
tengo
que le
produzca acidez. Pero son 14 horas que se la pasa tomando mate, demasiado.
¿Qué quiere decir? Porque el otro día sentí que un uruguayo decía, es pipí cucú. ¿Qué?
Pipí cucú, por ejemplo, usted está pipí cucú. Lindo, bien elegante.
Ah, eso quiere decir...
Cualquier cosa bonita está pipí cucú.
Ah, pipí cucú.
Se queda muy bien, la corbatita está pipí cucú.
Así que usted tiene el problema...
Del mate, quiero esconderle el mate. Le saqué el mate, la bombilla, la pava, señor, y la llevo en el auto y hace ruido. Cuando la llevo allá,
¿y
sigue ese ruido que es? Ay, digo, no sé.
¿En el auto lo tiene?
Sí, yo no lo puedo llevar a su depósito, señor.
¿Cómo si no lo puede? Es lo que le iba a pedir.
¿Qué me va a pedir, señor?
Que lo lleve a mi depósito.
No le molesta, señor.
¿Puede llevarlo?
Sí, bueno, me da pena, tío. No, yo no quiero tirar cosas que le hagan falta a las personas.
No tires nada, Pérez.
No tires.
Perdón que lo tutee.
No, usted se
lo caería. Es más grande el afecto que le tengo.
Este negrazo, Alberto Orlando Olmedo, que tenía esa forma de ser delante de cámaras, comentan quienes lo conocieron íntimamente, era un tipo muy, muy, muy tímido, que además tenía su casa en Punta del Este y era uno de los lugares preferidos del Negro Olmedo. Y era un hombre de pocos amigos. Casado, divorciado dos veces. Vamos a ver cuántas mujeres tuvo el Negro. Tuvo 5 hijos. Está sepultado en el cementerio de la Chacarita, pero por ahí no quedan los recuerdos del Negro. Luego de su muerte comenzó a ser considerado un humorista de culto y se celebran permanentemente homenajes en su ciudad natal, Rosario, y en el resto del país. Era un reconocido hincha de Rosario Central. Y desde hace ya mucho tiempo, sobre la avenida Corrientes, vena, arteria principal del espectáculo argentino, se encuentra un monumento que recuerda al actor y dice: ¿qué quiero que quede de mí? Una estatua a mis manos en la calle Corrientes, para que miren y digan: chao Negro, nada más. Y abajo la firmita, Alberto Olmedo. El 17 de febrero de este año se inauguró un monumento en Brown y Callao, corazón de Pichincha, donde nació. En el 2007 se cumplen 19 años de su desaparición física. 19 años. Estamos hablando de que este año se cumplieron entonces 19 años de la muerte del Negro Olmedo. Vamos a escuchar el testimonio de Enrique Pinti sobre el Negro.
La mayoría de los grandes actores necesitan un texto profundo, importante, conmovedor, una apuesta, una luz, algo que decir, algo que transmitir, algo que comunicar. Olmedo era él mismo una comunicación. Olmedo, lo que siempre tuvo para mí, desde No Toca Botón, El Capitán Piluso, todo lo que hiciera, era la gracia natural que aparecía por sola presencia y por pura presencia, por prepotencia de la presencia directamente. Era algo imposible, por lo menos para mí y para una gran parte del público argentino, era imposible sustraerse a la carcajada con solo verlo aparecer.
La prepotencia de la presencia. Acertadísimo el concepto de Enrique Pinti, de este negrazo, que además se reía y desafiaba a lo que pasaba tradicionalmente en la televisión. El cómico no podía reírse, sin embargo el Negro se reía y la risa del Negro llevaba la risa. Fue primero, y además el primero en vender, en mandar todos los chivos expiatorios, esos fideos Nutregal y Savoy y cómo era el boliche, donde iba, a ver, Pablito Bertrán, era, cómo era, a ver ustedes, por el 90, no, Fichoría no, en inglés, me sale Armenonville, Jacksonville, no, ¿cómo era el boliche donde iba el Negro Olmedo? A ver, 90-20-810. A ver, por favor. A ver, María José, ya está sonando. Estos, a ver si me dicen. Edelweiss, claro. Iba a comer a Edelweiss, exactamente. Gracias por eso. Eduardo, gracias por eso, sos un fenómeno, Señores, decíamos que luego de su muerte comienza a ser considerado un humorista de culto. Sin embargo, él siempre hacía referencia a los palazos y a las críticas. El Negro Olmedo, cuando uno habla del Negro Olmedo, ya significa el éxito. Y no le fue fácil. También con un comienzo circense y también con una crítica muy dura durante toda su carrera, hasta que se consagró con No Toca Botón y con aquellos personajes donde era el Negro Olmedo el que hablaba. Es que imponía la prepotencia de su presencia, al decir de Pinti. Pero fue muy criticado como actores, y entonces hablaban siempre de Chekhov, Stanislav Chekhov, Krosovsky, no me acuerdo, era una cosa impresionante, de todos los personajes que hacían entre Borges y Álvarez, y hablando de los, y se ponían unos gorros y hacían de payasos, y hablaban de la crítica, y que siempre estaban esperando hacer un personaje serio en teatro, porque eso era lo que criticaban de Alberto Olmedo, de este genio. Para terminar, una cosa increíble, anecdótica, es el lenguaje que tenía para hablar con los íntimos. No tenía muchos amigos, como ya dijimos en televisión. Y mientras actuaba, en ocasiones, solía hablar en rosarigacino, cuando no quería que algún actor se enterase de algo. El rosarigacino, o gasó, como también se le conoce, es una especie de jeringoso nacido en la ciudad de Rosario. Y eso lo hablaba con sus íntimos amigos para poder pasar desapercibido. Fue un actor que se caracterizó por utilizar el arte de la improvisación en lo que respecta a la actuación, como ya dijimos, y tampoco tuvo muchos amigos en televisión y sí en un circuito muy cerrado, de televisión privada, ¿no? Vamos a escuchar las palabras en el final de este homenaje. Antes de ir al encuentro de los avisos, recordarles que en 2 horas estaremos presentando el show, debutando en este ciclo, este nuevo año, en el viejo buzón de Inca Yocuar, para lo cual ustedes pueden ahora informarse y reservar ya mismo por el 203-3971. Vamos a dejar el testimonio de el director desaparecido, el Sofovich desaparecido, Hugo Sofovich, que este sí fue un amigo íntimo del Negro Olmedo, a quien personalmente y públicamente, y cada vez que puedo, agradezco no solo la contemporaneidad, sino el privilegio del desparpajo, y de reírse bien de uno mismo.
He conocido al Negro, es una de las, posiblemente la cosa más importante que me pasó en mi carrera artística. Me dice un amigo, digo, era un hermano, y en mi caso, más que un hermano, porque con mi hermano no me llevó, nunca me llevé tal vez como me llevaba con el Negro. Yo no pasa un día de mi vida sin que alguien, un chofer de taxi o alguien de la calle, o un portero, o un empleado de algún lado, me diga qué pasa con el Negro. ¿Alguien puede reemplazarlo? ¿Habrá alguna vez alguien igual? No hay un día en que alguien no me hable de Olmedo. Así que yo creo que el Negro no desaparecerá nunca.